Luz Elena, veo que hoy habla con nuestros colegas del diario El Tiempo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que recordemos firma el decreto para la ampliación de la planta de la Procuraduría. ¿Nos va a atender el señor ministro hoy?
No, Juan Pablo, hasta el momento no hemos tenido respuesta hoy del ministro de Justicia, pero sí la semana pasada nos respondió o nos mandó decir el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que él no tenía autorización para podernos explicar o darle la explicación a los colombianos sobre este decreto que crea los 1.208 cargos. No nos quiso responder la entrevista, no nos ha respondido pero tampoco.
El decreto lo firma él, ¿no? Es que sí, uno señor. Pensaría que si uno firma, uno explica. Óyame, y la procuradora Margarita Cabello, que recordemos nos dijo la semana pasada que iba a estar en unos días de descanso, que se iba a desconectar, pero ya arrancó el año. ¿Nos va a atender hoy?
Tampoco tenemos razón de la procuradora Margarita Cabello. La vi el fin de semana respondiendo a una entrevista en el periódico El Tiempo, donde dijo lo que siempre ha dicho, que los nuevos cargos no requieren adición, que los 1.208 cargos que va a crear la Procuraduría son para evitar la prescripción de más de 70.000, 12.000 procesos que recibió ella, 75.000 actuaciones judiciales, 12.000 procesos, pero en la W no ha querido darnos explicaciones sobre la creación y sobre todo después de que se conoció el pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre la decisión de la Procuraduría de crear todos estos cargos como consecuencia de la sentencia del senador Gustavo Petro versus el Estado colombiano.
Bueno, entonces sigamos con el análisis. Luz Elena, ¿quién es su invitado a esta hora para continuar con el análisis de esta adición de 1.200 cargos a la planta de la Procuraduría?
Tenemos en línea al investigador constitucionalista y jurista, también con juez de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimi. Doctor Uprimi, gracias por atender a la W. Y bueno, usted hace algunos meses ya nos advertía que esto podía llegar a pasar y como si se tratara de una crónica de una muerte anunciada, pasó. Usted está diciendo que esta creación de los 1.208 cargos es sin duda alguna una manera de tomar del pelo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por atendernos a la W. Y bueno, ¿por qué asegurar que esto es tomar del pelo esta sentencia?
Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que el punto es entender cuál es la esencia del fallo Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es exactamente el mismo fallo en relación con el caso López contra Venezuela, para que no se diga que es un sesgo izquierdista de la Corte Interamericana contra Colombia. Lo hizo por un caso muy semejante en el caso López contra el gobierno de Venezuela, también que también fue destituido por una entidad que no era judicial, sino administrativa. La esencia de este fallo, más allá de algunos detalles, es que la Corte Interamericana dijo que reiteró que conforme al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la privación de derechos políticos, su suspensión, solo puede hacerse por sentencia de un juez competente en un proceso penal. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede suspender o destituir a un funcionario electo por un órgano que no sea judicial, por un órgano administrativo. La Procuraduría no es un órgano judicial, es un órgano de control, pero su naturaleza es administrativa. Y entonces la Corte Interamericana concluyó que por ese solo hecho se habían violado los derechos políticos del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La lógica de esta norma de la Convención Americana no es un formalismo innecesario, no es... chévere que sea por jueces. No, es como interponer entre los derechos políticos y su privación a un funcionario que sea totalmente independiente, un juez independiente, y no que eso dependa de organismos administrativos, porque eso se presta a persecuciones políticas. Esa es como la lógica, y yo creo que es una norma garantista que tiene todo el sentido del mundo. Cuando salió esa sentencia, entonces a la procuradora Cabello se le ocurrió que se podía aprovechar una norma constitucional que existe para otros propósitos, que es el artículo 116 de la Constitución, que dice algo así como excepcionalmente puede atribuirse funciones judiciales o jurisdiccionales a empleados administrativos. Esa norma no tiene la lógica de sustituir a los jueces en procesos sancionatorios, sino que, por ejemplo, cuando hay ciertos conflictos, como los conflictos entre consumidores y empresas, pues que eso no sea decidido obligatoriamente por jueces, sino por funcionarios administrativos especializados, a los cuales se les dota de independencia y se les atribuye funciones judiciales. Eso sucede, por ejemplo, en las superintendencias. Pero ella nunca tuvo el propósito de decir que por esa vía uno se puede crear dentro de entidades administrativas como la Procuraduría, supuestamente jueces, para que decidan por fuerza de cosa juzgada, que es lo que da la naturaleza judicial, casos. Entonces la Procuraduría dijo, bueno, con este artículo 116, entonces que me le atribuyan, le pidió al Congreso, me le atribuyan funciones judiciales a empleados administrativos de la Procuraduría. Y entonces inventaron todo un esquema complicadísimo en donde ponen primeras, segundas instancias, órganos instructores dentro de la Procuraduría. Y entonces la Procuraduría ahora tiene una mini rama judicial dentro de la Procuraduría. Sí. Eso es ridículo. Lo que dijo la Corte Interamericana, no, es que no pueden ser funcionarios administrativos, tiene que ser un juez. Si es un juez penal, ahí puede haber discusión, si puede ser otro juez. La Corte Interamericana ha dicho, bueno, el 23 dice juez en proceso penal, normalmente debe ser juez penal. Y entonces inventarse esos funcionarios en la Procuraduría no cumple el fallo de la Corte Interamericana porque no son jueces.
Sí, doctor Ugrini, pero también hemos escuchado a la Procuradora explicar que también la creación de estos cargos es para sacar adelante más de 75,000 actuaciones disciplinarias y que hay 12,000 de esas que están a punto de prescribir. Entonces, más o menos es como un plan de contingencias a la vez. ¿Esto también tiene algún tipo de lógica?
No tiene ninguna lógica, porque lo que dijo la Corte Interamericana es que no son todos los fallos disciplinarios, porque, por ejemplo, si hay un fallo disciplinario que destituye a un funcionario administrativo, por ejemplo, a un empleado del Ministerio de Hacienda que cometió una impropiedad y entonces debe ser investigado y destituido, la Procuraduría puede hacerlo, porque ahí no hay privación de derechos políticos. Es con funcionarios electos o para imponer la sanción de inhabilidad, de no poder ser elegido a cargos políticos. Y para eso nosotros varios habíamos propuesto, esa es una idea del profesor Jorge Iván Cuervo de la Universidad Externado, que yo retomé en alguna entrevista y que retomo en el artículo del domingo, era mucho más sencillo decir, mire, cuando la Procuraduría tenga que destituir o suspender a un funcionario electo, entonces, que vaya ante un juez penal. Entonces le diga, mire, yo hice esta investigación, tengo todos esos elementos de prueba de que este señor cometió esta falta disciplinaria, le hacen ahí una audiencia y eso se regula en una ley, en vez de sacar esa ley enredada, la 2094, que es un enredo, se saca una ley muy simple en donde se le atribuye a algunos jueces penales la función de decidir sancionatoriamente esos casos cuando la Procuraduría les presenta el caso y se hace la audiencia. La persona tiene derecho a defenderse, es ante un juez independiente, y si el juez independiente dice sí, la Procuraduría tiene razón, cometió esta falta disciplinaria, queda destituido. ¿Cuál es el lío ahí? La mayoría de los casos que van a prescribir son casos que no son de funcionarios electos y esos pueden seguir siendo tramitados en la Procuraduría. Y lo otro es mucho más simple. Ahora, mientras nombran a estos jueces o estos supuestos jueces, estos empleados administrativos en la Procuraduría, eso toma tiempo porque tiene que ser por concurso para que tengan una mínima independencia. Y luego que los han nombrado temporalmente, una solución temporal, después los destituyen y entonces viene una cantidad de demandas contra el Estado. Sí. ¿Cómo así que me nombraron y ahora me destituyen? ¿O van a ser jueces por 3 meses como los de Maduro? No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una solución enredada para tomarle el pelo al fallo de la Corte Interamericana, y eso probablemente se cae en la Corte Constitucional porque ya fue demandado.
Precisamente eso le quería preguntar, doctor Uprimi. ¿Usted cómo prevé el proceso de esta ley ante la Corte Constitucional? Y se lo pregunto porque, no sé, haciendo una comparación con la Ley de Garantías, lo que podría pasar es que se demanda esta ley, ya nombran, ya digamos se entregan estos contratos, o en este caso se nombran a estas personas en estos puestos antes de que haya un fallo probablemente de inconstitucionalidad.
Claro, tiene toda la razón. Hay un lío en los juicios ante la Corte, pero la Constitución no lo previó y tiene alguna lógica, que es que la Corte no tiene la facultad que sí tiene el Consejo de Estado ante actos administrativos de suspender temporalmente una ley si su inconstitucionalidad es grosera, mientras se tramita el proceso de constitucionalidad. Lo único que puede hacer es apurar el trámite de decisión que lo ha hecho. Lo hizo recientemente con el caso de la Comisión de la Verdad para prolongar su periodo. Entonces, claro, tiene ese lío, y además uno no aprueba leyes, y menos la Procuraduría. Usted sabe que una de las funciones de la Procuraduría, una de las funciones más importantes de la Procuraduría, es garantizar el cumplimiento de sentencias. Y entonces uno no, como procuradora, no impulsa una ley para garantizar el incumplimiento de una sentencia y crear el enredo institucional con costos económicos no menores, porque eso que no cuesta, porque ya está incluido en el presupuesto, pues ustedes mismos se rieron del argumento totalmente insostenible. Y finalmente un tema de transparencia: ¿cómo es que el ministro de Justicia no explica un decreto que él firmó? ¿Cómo es que la procuradora no firma? No, dice que porque está en vacaciones no asume este escándalo que está sucediendo. Entonces yo creo que esto, por ningún lado que se le mire, está bien. Esa sentencia de la Corte Interamericana no era una sentencia para Petro. Era una sentencia para que no haya persecución política a nadie en Colombia por parte de la Procuraduría, como ha sucedido en el pasado y puede suceder en el futuro, sean candidatos de izquierda, de centro o de derecha.
Pero además es que usted lo vaticinaba desde junio del año pasado. Estos nuevos cargos se iban a distribuir probablemente pues entre congresistas y aparte, por supuesto, del gasto completamente innecesario. Pero la procuradora dice que estos cargos se van a distribuir después de elecciones, que el tema tal vez del tiempo electoral es algo como una coincidencia. ¿Qué decir ante esto?
Dos cosas. Si se van a decir después de elecciones, entonces ¿cuál era el afán excesivo? Que es que estos procesos van a prescribir y entonces tenemos que hacer todo de afán. Entonces se le cae el primer argumento. Lo que debió hacer es decir: necesitamos crear 20 jueces para que decidan, jueces penales especializados en asuntos disciplinarios para que decidan estos casos, y establecer un mini procedimiento que es básicamente que en esos casos se presenta ante un juez, se hace una audiencia y se decide. Ni siquiera había que crear salas de apelación, porque los podrían hacer las salas de los tribunales, las salas penales de los tribunales, y ya. Entonces, primer argumento. Y segundo argumento: hombre, uno también promete para cumplir después de elecciones, o si no, los contratistas no apoyarían las campañas electorales. Los contratistas, muchos han financiado campañas electorales para que después de elecciones les den prebendas. Entonces, por ninguno de los dos lados el argumento tiene sentido.
Profesor, a mí lo que me parece es que queda claro con la declaración del ministro de Hacienda de que eso ya estaba en el presupuesto, que esto hace parte de la operación electoral mediante la cual se suspendió una parte de la ley de garantías, y por eso el acuerdo ha sido tan cuidadosamente defendido por el gobierno y sus mayorías en el Congreso. Eso no tiene ninguna explicación. Eso es una locura en medio de las dificultades económicas que tiene el país. Ese reguero de puestos hace parte de una operación política. Pero yo, aprovechando su presencia, quería preguntarle qué efectos tiene en la práctica el que se haya cambiado de superintendencia para controlar las cámaras de comercio, al pasarla de una superintendencia a la de sociedades. ¿Eso tiene importancia?
No, ahí sí me corcho. Yo no he estudiado el asunto y entonces no tengo opinión al respecto, y prefiero no dar opiniones sobre puntos que no he analizado y no conozco. Entonces ahí no tengo ni idea.
Profesor Rodrigo Primi, gracias por estos minutos con la W, y aprovecho para desearle un muy feliz año 2022 para usted y todos los suyos.
Un feliz año para ustedes también, y muchas gracias por la invitación.